espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al Espejo. Es viernes 22 de octubre y tenemos hoy un montón de temas y muy variados en nuestro programa El Espejo de Zamora, donde les hablamos de la actualidad diocesana. Hablaremos de los misioneros, puesto que el domingo se celebra el Domum. También mucho de música, puesto que a nuestro cantautor zamorano Rogelio Cavado le han dado un premio en la Conferencia Episcopal Española. Y habrá espacio también para la solidaridad y aprender un poco con cultura jurídica. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar en El Espejo de Zamora hablando de los premios Espera 2020. Es una iniciativa, unos premios que concede la Conferencia Episcopal Española desde el área de juventud. Este año ha recaído en un trocito de Zamora, en nuestro Rogelio Cavado, nuestro cantautor, a la mejor iniciativa espiritual solidaria musical. Los premios Espera este año se han entregado en el encuentro de músicos católicos que ha tenido lugar en Burgos. Ya saben que allí también se está celebrando un año jubilar importante por el octavo centenario de la Catedral de Burgos. De la gala de esos premios, de por qué le han concedido ese premio, hablamos con nuestro Rogelio Cavado. Buenos días, Roge.
Hola, Vicky. Buenos días.
Enhorabuena lo primero, ¿eh? A la Iniciativa Espiritual Solidaria Musical. Tradúcenoslo. ¿Por qué te han concedido este premio?
Bueno, este premio no solamente soy yo, sino que se concede a un equipo de músicos y de personas muy entregadas a la evangelización desde el mundo de la música, con motivo de los cursos de música y evangelización. En este caso, es verdad que es una iniciativa de cara al sexto curso de Vigo, que se viene celebrando desde hace 6 años, pero digamos que abarca toda la realidad de los cursos de música y evangelización desde que nacieran en el 2004 en Valladolid, impulsados por don Francisco Cerro, el actual arzobispo de Toledo, y desde allí pues surgió también la iniciativa de marchar a Cáceres, y en Cáceres actualmente vamos a celebrar la 12ª ya edición, que bueno, será el 19, 20 y 21 de noviembre, este próximo. Y bueno, pues allí estaremos reunidos y convocando a todos los coros, músicos de Cáceres alrededor y de la zona de Andalucía también. Pero los cursos también pues los he organizado pues en Vigo, en Herencia, en Ciudad Real, en Valladolid. Y bueno, y tiene visos muy pronto de irse a Toledo y tengo unas ganas locas también de traerlo a Zamora, por supuesto. Así que bueno, esta es la realidad y este ha sido el premio, ¿no?
En este caso se premia a la edición de Vigo, como estamos diciendo, aunque estos cursos llevan ya 14 años, creo que has dicho, ¿no?
Sí, bueno, desde el 2004.
Desde el 2004, sí, perdona, sí, sí. Desde el 2004, aunque se premia la propuesta que se ha hecho desde la diócesis de Vigo. ¿En qué consiste estos cursos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Quiénes acuden, Rogelio?
Mira, estos cursos los organizamos en fin de semana, siempre. La idea original es mantenerlo desde el campo de la fe, evidentemente, y desde el campo de la propuesta evangelizadora en la música, en concreto en la música. Son cursos intensísimos de formación de fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, viernes por la tarde, sábado, un día muy intenso. Solemos invitar a músicos también de una trayectoria importante a nivel nacional e internacional. Son masterclass que se van ofreciendo a todos los asistentes de manera práctica, sobre todo práctica, ¿no? Es decir, os cuento detalles, por ejemplo, composición. Pues ha llegado a estar desde Francisco Palazón, Brotes de Olivo, Ixtis, Unai Quirós, Martín Valverde, bueno, en fin, varios músicos, diferentes músicos que nos ofrecen su propia experiencia. Y a partir de ahí, pues caminamos. Entonces, son sesiones muy, muy realistas, por una parte, muy aplicadas a la realidad de las parroquias, de los cantautores, de los músicos. Quiere potenciar también nuevas promesas desde el mundo de la música, católica especialmente. Y luego hay otro pilar importante que es la vida espiritual, es decir, hay oración por la mañana, primera hora, tenemos la Eucaristía también, y bueno, otro pilar fundamental es la convivencia entre todos ellos, ¿no? Es decir, es un ambiente muy abierto, muy distendido, muy alegre, y el sábado por la noche un gran festival donde se invita a, bueno, pues a las fuerzas vivas musicales del lugar, de Cáceres, de Vigo, etcétera, de Valladolid, tal, pues para ofrecernos pues su propia experiencia desde la música. Es una iniciativa que han apoyado muchísimo las diócesis allí donde estamos, ¿no? Y ha sido un impulso importante para poder mostrar la belleza de nuestra fe desde el campo de la belleza de la música, que hay una empatía ahí total, por supuesto, y bueno, pues tenemos que ser impulsores de esa realidad y de esa síntesis o simbiosis que hay entre la fe y la música.
¿Cómo te ha ayudado en tu proceso de fe la música? ¿Y cómo le puede ayudar a los jóvenes? Que a lo mejor ahí, fíjate, Roge, tenemos un punto de enganche, de atractivo con los jóvenes, que a veces desde la Iglesia nos cuesta tanto llegar a ellos.
Tienes toda la razón, ¿no? O sea, la música para mí ha sido esencial totalmente en mi vida. Yo creo que no concebiría mi fe sin la música y no concebiría la música sin mi fe. Es decir, es algo tan sintonizado. Jesucristo es belleza, Jesucristo es todo música y Dios es la expresión más genuina de la estética y de la belleza de las cosas. Por eso cuando me hablan una música fuera del campo de la fe, digo, aun en ese terreno el Espíritu Santo sigue insuflando y sigue soplando incluso al mundo ateo, digámoslo de alguna manera, ¿no?, para que se exprese la belleza de la naturaleza humana. Por eso me parece importantísimo que hoy en el campo de la evangelización tengamos en cuenta el campo de la música. La Conferencia Episcopal es muy consciente de todo ello. Raúl Tinajero, que es quien ha impulsado estos encuentros de músicos católicos y también el que ha impulsado los premios Espera a nivel nacional e internacional, que son así, pues era muy consciente de ello. Y hablando con él hace unos días, porque fue cuando se entregaron estos premios, pues me insistía en esa importancia también de en las diócesis, ¿no?, propulsar este campo de la evangelización. Hay grupos muy buenos y muy bonitos que están surgiendo ahora. Jacuna es uno de ellos, por ejemplo, que ahora está brotando en diferentes diócesis con mucha fuerza juvenil. Y yo llevo muchos años, muchísimos años, apostando por esta evangelización desde el campo de la música. Creo sinceramente que nuestras parroquias, si cuentan con esta vertiente fundamental de energía, con esta fuente de energía, es muchísimo más fácil el campo de irradiación en la juventud hacia los jóvenes. Entonces, los jóvenes están muy abiertos al campo de la música. Y si en ese campo de la música les ofrecemos la propuesta evangelizadora, que es Jesús de Nazaret y es la Iglesia, pues hemos llegado al techo.
Roge, ya para terminar, próximo proyecto que tengas en mente o que estés trabajando en él, que algo tendrás en mente.
Seguro. ¿A que sí?
Bueno, hay varias cosas. Primero, terminar de componer el himno del 50 aniversario de Jóvenes sin Fronteras, que tengo que entregarlo ahora en noviembre. Un himno también que tengo que componer para la cofradía joven de Alba de Tormes, de San Juan Evangelista, a través de Bea Briñón. Volverá a surgir también en enero-febrero Para vos nací, el musical Para vos nací. Se hará un casting también de jóvenes aquí en Zamora y Salamanca, sobre todo, así que ya lo anuncio desde ahora, un casting de jóvenes para volver a lanzar el musical. Y, por supuesto, ese otro musical dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que, bueno, la pandemia ha sido el paréntesis, pero ahora hay que volverlo a retomar. Así que tengo un curso bastante interesante.
Rogelio, muchas gracias. Es un placer siempre hablar contigo. Gracias por estar con nosotros en El Espejo y enhorabuena por este premio, que todos lo sentimos también un poquito nuestro.
Muchísimas gracias, Vicky, y a todos vosotros, y que hagamos todo lo posible, de verdad, para que ese campo de la música sea un campo esencial para comunicar la belleza de nuestra fe.
Son distintas, son muchas las distintas iniciativas solidarias que han surgido en Zamora Capital y en otros puntos de la provincia para colaborar con La Palma y la tragedia que está dejando a su paso el volcán. También en el campus universitario, la semana que viene, se va a desarrollar una bonita actividad, una bonita iniciativa que ha sido capitaneada por el sacerdote diocesano Jesús Campos, también responsable de la pastoral universitaria. Chus nos lo va a contar a continuación.
Hola, pues sí, dentro de toda la movida del campus, pues los alumnos de la mención de religión, en concreto los que están ahora mismo cursando en cuarto de grado de educación, magisterio, la asignatura de introducción a la ética y moral cristianas, pues nos planteamos que la ética no solamente sirve para darnos criterios y iluminar, ¿no?, nuestras actitudes, sino que debe de movernos precisamente al compromiso. Entonces, si alguien tenía que hacer algo en el campus a propósito de esta situación como de otras, al menos no por obligación, pero sí como por esa urgencia primera, ¿no?, para mover pues y sensibilizar al resto de la comunidad universitaria en este caso, pues serán los alumnos propios de la mención de religión en la asignatura de ética. Y entonces ellos mismos se han ido reuniendo y han ido organizando y programando pues las distintas actividades, ¿no? Y una de ellas, la que se les ocurrió esto, fue pues al poquito de empezar la erupción del volcán hace mes y pico, que lo hemos ido cursando en nuestra asignatura, ¿no?, y tomando el pulso y demás, hasta que ya, bueno, pues decididamente tuvimos que poner un plazo, unas acciones y demás. Y bueno, pues los universitarios tampoco se pueden liar mucho, y yo creo que han diseñado un par de actividades que son, bueno, pues muy, muy bonitas, ¿no? Una de ellas es la de la oferta de un plátano de Canarias como sustituto del café entre clases o de la bollería industrial esta que, bueno, pues que a veces se consume en las máquinas expendedoras y demás, pues la oferta de un producto sano y además saludable y lleno de vida, ¿no? En este caso no solamente nutritiva sino también solidaria, ¿no? Entonces, por la venta de un plátano a 1 euro en el hall de magisterio. Y después también, pues se van a ir pasando por distintos espacios, clases, en fin, biblioteca, en fin, por todos los lugares, para que nadie se quede sin ello, ¿no? Sin poder colaborar con ello. Y luego también, gracias a la implicación, pues del Redondel en concreto, de Zamora, bueno, pues la oferta también de una pulsera en tela de algodón con los colores de la bandera de Canarias, ¿no? Que es algo que hoy en día pues los chicos y chicas pues valoran mucho, ¿no? Y de esa manera pues sensibilizar también de forma así visible pues el que uno lleva Canarias también en el corazón ante esta tragedia. La verdad es que ha sido una actividad programada por ellos y muy bonita, que se llevará a cabo desde el lunes próximo, día 25, hasta el 28 de octubre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar en El Espejo de Zamora mirando al Domum, que es este domingo, el día en el que la Iglesia reza y pone sus ojos sobre los misioneros. También son muchos los zamoranos que están repartidos por el mundo haciendo el bien allí donde lo necesitan. Uno de ellos es Pedro, que es religioso, carmelita descalzo, natural de Fontanillas de Castro. Y ahora está por aquí pasando una temporada. Buenos días, Pedro.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cuánto tiempo llevas en Ecuador, Pedro?
Pues llegué a Ecuador en el 95, o sea, hace ya 26 años de eso.
¿Y cuál es tu trabajo allí en Ecuador?
Pues estoy en el Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos, la Misión Carmelita, que se llama, y mi trabajo, pues, de atender un grupo de comunidades. Estoy con unas 20 comunidades de una zona pastoral que nosotros llamamos, y luego llevando un trabajo social fuerte con lo que llamamos las Casas de los Niños. Es una fundación que nació allá por el año 1999, ya tenemos unos cuantos años, y que trata de ayudar a los niños en su educación. Es como un apoyo escolar por las tardes, un apoyo escolar y algo más, porque también tenemos comedores cuando las necesidades lo ameritan, y ahora, sobre todo, después de esta pandemia tan tremenda que también nos tocó a nosotros, fuerte.
¿De qué manera ha afectado la pandemia en Ecuador y concretamente la población en la que tú estás?
Bueno, pues yo vivo en el nororiente de Ecuador. Es una zona de selva de la Amazonía ecuatoriana. Entonces sería el lugar donde dices que es muy difícil que llegue ese virus, pero nos llegó, aunque tardó, pero nos llegó de una manera fuerte, porque bueno, como aquí el 13 de marzo del 2020 se cerraron todas las escuelas, nos encerraron, había toque de queda, no se podía salir por ninguna razón, y así estuvimos como 7 meses. Afectó mucho a la educación, es lo que nosotros estamos más cercanos, y afectó porque se cerraron las escuelas y se hizo la educación virtual en un lugar donde prácticamente no hay señal, no hay cobertura. Entonces hay clases virtuales en un lugar donde ni los niños tienen su computadora ni hay señal para poder seguir esas clases. O sea que ha sido un año, 2 años, porque ha durado las clases virtuales 2 años. El año pasado tampoco no hubo clases. Se ha empezado ahora en septiembre clases presenciales. Entonces se han perdido casi 2 años de la vida de estudiantes, de muchos niños. Se dice que ya en Ecuador pues han dejado los estudios más de 100.000 niños en el primer año.
¿Cuáles son las principales necesidades que hay en Ecuador o que tú has podido detectar en tantos años?
Uy, principales necesidades. Pues la situación política está más o menos estable, o sea que no hay los problemas que en otros países así vecinos, pero sí estamos muy cerquita del sur de Colombia, parte de la selva del departamento de Putumayo, donde se produce o se producía al menos gran cantidad de cocaína, y también muy cercanos pues a todos los movimientos irregulares que por allí había, aunque a nosotros del otro lado de la frontera no nos ha tocado demasiado, pero sí ha habido problemas relativos también con el tráfico de sustancias y cosas así. Después, en un lugar donde las necesidades de camino son muy complicadas, porque allí te puedes quedar en una carretera toda la noche o 2 días porque hubo un derrumbo. Pensar que para llegar a Quito, que es la capital, que son poco más de 200 kilómetros, pues tardamos ahora, que va todo mejor, 5 o 6 horas.
Madre mía.
Antes eran 9, o sea, hay que subir a 4.100 metros y bajar a la otra parte, entonces es muy complicada las comunicaciones, entonces es muy difícil también la educación, no hay medios, falta una universidad, por ejemplo, en la zona. Y claro, viendo todas esas necesidades, surgió el hacer pues un lugar donde se apoyara la educación a todos esos niños y niñas que tan necesitados son. También pues las comunidades son necesarios llevar la palabra de Dios. Hay pensar que cada equipo misionero o cada sacerdote le tocan más de 20 comunidades, y tenemos a lo mejor 60 que no tienen sacerdote. O sea, hay que llegar como se puede a los lugares lejanos, teniendo la misa y los sacramentos a veces hasta una vez al mes o más distanciado todavía.
Bueno, Pedro, pues gracias por tu testimonio. Le vamos a recordar a nuestros oyentes que se puede colaborar de varias maneras con los misioneros. Una de ellas es siendo generosos, y tenemos la oportunidad este domingo, que se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, es el Domun, y se hará colecta para nuestros misioneros en todas las parroquias de la diócesis. Y también debemos de rezar por ellos. Por este motivo, mañana sábado a las 8 de la tarde, en la iglesia de San Andrés, aquí en Zamora, se convoca una vigilia de oración. Pedro, gracias por tu testimonio y el trabajo que realizas. Sí, Pedro.
Apoyando esta idea, pues que nosotros estamos, los vicariatos, pues reciben la ayuda del Domum, porque dependen también de Roma, y nosotros pues hemos recibido durante años. También nosotros realizamos la colecta, le decimos a la gente lo importante que es dar, aunque sea poco, porque siempre se recibe mucho más. Entonces, animar también a los niños. Tenemos también por allí la infancia misionera en cada comunidad, llevando adelante pues ese espíritu de los niños en relación al Domun, a llevar la palabra de Dios, al rosario misionero que llevan adelante cada semana. Bueno, decirles que es pues una obra muy importante, y que adelante con esta ayuda y con la oración, que la necesitamos de verdad. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Hay efemérides que conviene recordar, porque presente y futuro se construyen mejor si no se olvida el pasado. Aunque parezca ya propio del Pleistoceno, ETA dejó de matar hace solo 10 años. Una docena de zamoranos fueron ejecutados por la banda Abertzale en su sangrienta orgía de fanatismo destructivo. Hoy resuenan las palabras de Otegi, solidarizándose con el dolor de las víctimas, pero al mismo tiempo potajeando con el gobierno para acercar los presos a la patria que ellos mismos tiñeron de sangre durante 6 décadas. Hay que perdonar, sí, pero también hay que exigir justicia para que se restaure el daño. Ese millar de asesinados ya no volverá a la vida, pero sus familiares y la sociedad tienen derecho a que los verdugos cumplan íntegramente sus penas. Perdón y justicia restaurativa son dos principios que deben ir innegociablemente de la mano.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Pues como acabamos de escuchar, la Iglesia Universal y también la Iglesia Diocesana ha entrado en fase de sínodo. Hay que acercarse a la parroquia y preguntar qué hay que hacer para poder participar, puesto que en nuestra iglesia local también estamos trabajando en ello. Les vamos a recordar otras cosas que tenemos por delante. Lo más inmediato será la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra este domingo 24 de octubre. Nos invitan a ser generosos para colaborar con los misioneros. Y también puedes recordar que el martes hay una convocatoria para los jóvenes y adolescentes de entre 15 y 35 años que realiza nuestro obispo don Fernando. Les convoca en la iglesia de Santiago del Burgo cada martes a las 8 de la tarde para compartir un momento de enseñanza y de adoración. El primero fue el día 19 y el próximo, como les decimos, el 26 de octubre. Y así cada martes, una hora y cuarto aproximadamente, para compartir ese momento de espiritualidad. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.